recreándonos en Radio El Día.
La jubilación es como un pasaporte, franquea el acceso a muchos lugares, pero cada uno tiene que elegir el itinerario y hacer el viaje por su cuenta. Es una ocasión para elegir libremente cómo se quiere vivir, sin ajustarse a ningún modelo, ni tener que demostrar nada a nadie. No hay una forma simple ni única para adaptarse. Quizás nunca antes, como adultos, nos encontramos en una posición tan libre y con tanta responsabilidad ante nosotros mismos. Bartolomé Freire, autor de La jubilación, una nueva oportunidad.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro próximo invitado es doctor en psiquiatría, con una trayectoria laboral muy activa, que una vez ha llegado el momento de su jubilación, no ha dejado de lado, ni mucho menos. Bartolomé Freire está invirtiendo este tiempo poslaboral, vamos a decir, en conocer más profundamente qué ocurre en este periodo vital y qué posibilidades se abren. Para ello puso en marcha una investigación cuyas conclusiones ha recogido en un libro titulado La jubilación, una nueva oportunidad, publicado por Lid Editorial. Ahí dice que la mayor parte de lo que sabe sobre la jubilación lo aprendió junto a esas personas que participaron en su estudio. Abordar en este programa qué ocurre tras la jubilación nos pareció oportuno, ¿no?, en tenor de los datos que van revelando el nivel de actividad que mantienen las personas que ya se han jubilado, personas que se recrean. En el prólogo de este libro de Freire, el doctor Michael McCovey afirma que en 2014 en Estados Unidos casi un 35% de los adultos entre 65 y 69 años todavía trabajaba o buscaba trabajo, o cómo las empresas están ofreciendo trabajo a tiempo parcial a empleados, a empleadas valiosos de esa edad o incluso mayores. Así que nos hemos interesado en esta etapa de la vida que tantas personas recorren plenamente activas y productivas, pero sin el peso ya de las obligaciones de los años laborales. Por eso hoy hemos invitado al doctor Bartolomé Freire. Señor Freire, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, usted está ya jubilado, ¿no?
Sí, sí, llevo ya varios años jubilado.
¿Y a qué se dedica ahora?
Bueno, pues hasta hace poco me dedicaba a escribir el libro este que usted también ha presentado, que me ha llevado bastante tiempo, y bueno, pues ahora también estoy tratando de promocionarlo con conferencias, seminarios, y bueno, continúo también parte de mi labor docente como supervisor, y luego pues tengo otras actividades, me interesa el arte moderno, me gusta viajar, hago diferentes cosas que anteriormente no podía hacer tan plenamente como ahora.
O sea que la productividad, como dice en su libro, no termina necesariamente al dejar el trabajo remunerado.
No, por supuesto que no. Termina un tipo de productividad que es aportar a la actividad económica de la sociedad, ¿no? Pero hay muchas otras actividades que pueden continuar o que incluso pueden empezar en el momento de la jubilación y que son, bueno, pueden ser también productivas para la sociedad, pero desde luego muy productivas para el propio individuo.
Pues vamos a eso. Usted afirma en el título de su obra que la jubilación, lejos de ser un ocaso, es una oportunidad. ¿Por qué le parece un buen momento la jubilación?
Bueno, pues porque yo creo que uno llega, por un lado, con una edad en la que ya tiene una experiencia de la vida, una visión amplia de sus posibilidades, llega con todavía las capacidades mentales y físicas en relativamente buen estado, y porque tiene quizás por primera vez en su vida, uno tiene la posibilidad de decidir qué quiere hacer. No hay nada que se le imponga desde fuera como una obligación, como han sido en las etapas anteriores de la vida, sino que uno puede libremente elegir qué quiere hacer, y en ese sentido es una oportunidad para elegir cosas, actividades, intereses o aficiones, bien que uno haya mantenido a lo largo de la vida y que pueda desarrollar más plenamente, o bien actividades nuevas y encontrar formas de desarrollar aspectos de uno mismo que hasta entonces a lo mejor han estado latentes.
Y a la hora de enfocar la jubilación o la prejubilación, ¿hay diferencias? ¿Observa usted diferencias entre mujeres y hombres?
Sí, en el estudio que yo he hecho, por ejemplo, las mujeres tienden a prejubilarse más que los hombres, es decir, a pasar a la jubilación antes de llegar a la edad reglamentaria de jubilación. Esa es un aspecto. Luego, las mujeres parecen instalarse más fácilmente en la jubilación que los hombres. Por lo menos, muy pocas echaban de menos su trabajo o se sintieron durante un tiempo un poco desorientadas o perdidas, como a veces sucedía entre los hombres. Y luego, yo creo que lo que he visto es que las mujeres tienden a hacer menos planes más abiertos, o unos planes más abiertos, ¿no? Menos estructurados, digamos, que los hombres. Por ejemplo, muchas mujeres hablaron de que la jubilación era para ellas el momento en su vida, casi, algunas decían, por primera vez, el momento en que podían hacer lo que ellas querían. Uh-huh. Que a lo largo de su vida habían estado siempre influidas por las relaciones familiares, por los padres, por el marido, por los hijos, y ahora ellas podían priorizar lo que ellas querían. Eso, por ejemplo, no lo oí en ningún hombre. Había hombres que, bueno, por ejemplo, que comentaban que habían dejado una afición o una habilidad artística porque tuvieron que ponerse a trabajar y que querían recuperarla o que la estaban recuperando, pero sí que estuvieran, digamos, compensando una parte de un aspecto de su vida que habían echado en falta, fue una afirmación fundamentalmente femenina.
A lo largo de nuestra vida vamos planificando, ¿no? Vamos dando paso en las etapas laborales que vamos atravesando. ¿La jubilación también hay que planificarla?
Bueno, yo creo que está bien desarrollar intereses a lo largo de la vida diversos. Es decir, no dedicarse exclusivamente al trabajo, sino tener otros intereses que luego puedan continuarse, ¿no? Las personas, por ejemplo, que contaban con intereses variados, pues tenían menos miedo a la jubilación y necesitaban menos planes porque pensaban que con todas las aficiones, intereses que tenían, iban a tener una vida suficientemente satisfactoria. Pero yo creo que está bien planificar en la medida en que uno sepa la jubilación que quiere, pues puede irla preparando incluso antes de llegar a la jubilación, ¿no? Puede ir recibiendo información, puede ir a lo mejor incluso matriculándose en algún curso para prepararse para una determinada actividad. Cuanto más sepa uno la jubilación que quiere, pues más posible es hacerla realidad. Pero la verdad es que la mitad en general de las personas que yo entrevisté, y parece que eso coincide con otros estudios, no habían planeado su jubilación. Uh-huh. O sea, muchos esperaron a estar jubilados para empezar a pensar a partir de ese momento y a partir de cómo se sentían y cómo se veían y cómo veían su entorno, qué es lo que querían hacer.
Y por lo que usted ha investigado, incluso ahora también por su propia experiencia, ¿qué cree que debe tener en cuenta o qué deben saber las personas que estén aproximándose a esa transición?
Bueno, yo creo que es importante que tengan en cuenta que la jubilación no es una vida sin trabajar, que es algo más, ¿no? Que quedan unos 15 o 20 años de vida por delante y que es importante encontrar actividades que realmente den sentido a la vida y que eso es algo que cada uno tiene que encontrar, porque lo que a uno le sirve puede que a otro no le interese o no justifique levantarse cada mañana, ¿no? Mm. Entonces eso es algo que cada uno tiene que encontrar y que hay que dedicarse a eso que puede ser diferentes actividades en diferentes momentos, pues con la misma dedicación y determinación que con la que se trabajó a lo largo de la vida laboral.
Si la jubilación es también, o puede serlo, una etapa productiva, ¿en qué estado llega la creatividad de la persona? Quiero decir, ¿qué capacidad hay para seguir inventando, para seguir imaginando, innovando incluso?
Bueno, yo creo que esa capacidad existe, ¿no? De hecho, hay muchos estudios neurofisiológicos que demuestran que el cerebro, nuestro cerebro, es un órgano flexible y con capacidad de adaptación hasta el final. Claro, uno llega a la jubilación con una determinada edad, una trayectoria, y eso también, digamos que de alguna manera limita las posibilidades de cambiar, ¿no? Pero por eso yo trato de evitar términos como reinventarse, ¿no? Que sí, parecen que son muy bonitos, muy suenan muy bien, producen como mucho estímulo, pero pienso que es bueno no tener unas expectativas excesivas, porque a veces cuando eso ocurre sucede una frustración que al final, en vez de estimular, inhibe o limita, ¿no? Entonces yo creo que hay unas posibilidades de cambio. Yo he visto a personas, yo he entrevistado a personas, entre ellas un grupo que yo llamo exploradores, porque yo traté de ver qué diferentes estrategias utilizaban las personas para instalarse en la jubilación. Y hay un grupo que yo llamo exploradores que hicieron de la jubilación un punto de inflexión en su vida. Es decir, que dijeron, yo a partir de ahora voy a hacer algo distinto o voy a tratar de cambiar esto con lo que no estoy satisfecho de mí mismo, ¿no? Y se propusieron un cambio y muchos de ellos realmente acometieron cambios impresionantes, ¿no? Como, como estudiar carreras universitarias a esa edad y esto compitiendo con gente más joven y luego trabajando en esos campos profesionales que habían desarrollado o desarrollando actividades artísticas que hasta entonces no habían desarrollado o no de esa manera, ¿no? Yo creo que hay un margen para el cambio y que en ese sentido la jubilación es una oportunidad.
Y además de esa estrategia propia de los exploradores, ¿qué otras estrategias encontró para vivir la jubilación y cómo llegó a esas conclusiones?
Sí, pues mire, Rocío, había un grupo que yo llamé atareados, que eran personas que deciden continuar más o menos haciendo el mismo trabajo que hacían, si pueden, ¿no? Por ejemplo, personas que trabajaban en instituciones públicas y luego tienen una profesión liberal que les permite seguir trabajando por cuenta propia, o que buscan una tarea a la que se dedican como si fuera un trabajo, es decir, con un horario fijo, algunos remunerados, muchos de ellos trabajando para organizaciones de tipo benéfico, y esa tarea o ese trabajo que continúan de alguna manera estructura su vida y hace que haya muy poco cambio desde el trabajo a la jubilación. Muchos de ellos son personas que se sienten muy identificados con lo que hacían, que se han realizado en el trabajo y que lo quieren continuar. Luego hay otro grupo que yo llamo disfrutadores. En el primero, en los atareados, predominan los hombres. En los disfrutadores predominan las mujeres. Y lo que quieren es hacer lo que les gusta, lo que les divierte, lo que les interesa, lo que les apasiona. No quieren compromisos fijos ni horarios, quieren improvisar, tener la posibilidad de cambiar sus planes sobre la marcha si encuentran alguna cosa que les apetezca más. Y esto, ahí están, ya le digo, más mujeres y más personas que se han prejubilado antes de llegar, voluntariamente antes de llegar a la edad obligatoria. Luego hay otro grupo que llamo sosegados, que lo que quieren es tranquilidad. No quieren tensiones, no quieren presiones, no quieren problemas, quieren disfrutar de lo que tienen, se centran mucho en el hogar, en la mujer, en los nietos, y esto lo que quieren evitar es cualquier situación que les complique o les produzca tensión. En el siguiente grupo, los exploradores, del que le he hablado, que también hay una mayor presencia femenina, que o bien quieren aprender algo nuevo o bien quieren cambiar algo suyo con lo que no están de acuerdo. Y luego, por fin, hay otro grupo que yo llamo desenfocados, que son los que no encuentran, no llegan a definir un proyecto propio. Entonces, bueno, van haciendo un poco esto y lo otro, lo que surge, lo que le piden en su casa, lo que van encontrando, pero no tienen una dirección propia en la jubilación. Uh-huh. Y esta gente se siente insatisfecha, muchos de ellos, con su situación, y no valora lo que hace. No da valor a las actividades que realiza. Uh-huh. Estas son las cinco que yo llamo orientaciones y que describo en mi libro y que pongo ejemplos de cada una de ellas con una composición de casos de los que yo entrevisté.
Uh-huh. Y toda esta actividad, quienes la desarrollan o la que se propone también desde su libro, ¿tiene algún límite para que sea sana? ¿Tiene alguna frontera?
Bueno, yo creo, yo ahí hago una diferencia entre actividad e hiperactividad. Es decir, la actividad que uno elige, que elige libremente, que elige después de discernir entre diferentes posibilidades, que aporta sentido a tu vida, en la que te empeñas con interés y con pasión, que te permite seguir desarrollándote, seguir estando en contacto con los demás. Es una actividad, digamos, productiva. Uh-huh. Sin embargo, también hay algunas personas que por ansiedad, es decir, por ese temor a encontrarse vacías, a no saber qué hacer, se llenan de actividades y están, que te dicen, bueno, es que yo ahora tengo menos tiempo que el que tenía cuando estaba trabajando. Bueno, eso es la manera en cómo ellos han organizado la jubilación, y algunos te dicen, pues echo de menos no tener tiempo para pensar un poco en lo que hago, o echo de menos no tener tiempo para hacer algo que pensé que iba a hacer y que ahora, sin embargo, estoy dejando de lado. Ese tipo de actividad yo creo que es poco productiva.
Bueno, pues con esta distinción, con esa diferenciación, nos vamos a quedar. Señor Freire, gracias por atendernos, por dedicarnos estos minutos para adentrarnos un poco en las páginas de La Jubilación, una nueva oportunidad, este libro del que es autor, publicado por Lid Editorial. Le agradecemos su tiempo y sus explicaciones. Que tenga un feliz fin de semana. Un abrazo.
Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.